Sixto Naranjo.
El albero.
COPE. Estar informado.
Y bienvenidos a esta nueva emisión del Albero, la cita con los toros que tenéis todas las semanas aquí en cope.es. Recibido un cordial saludo de quien nos habla, de Sixto Naranjo, en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Pues se hace duro, la verdad es que se hace duro hablar de toros con una zona tan taurina como es Valencia, devastada aún por culpa de una dana que ha resultado letal. La fuerza de la naturaleza y la ineptitud e ineficacia de una clase política mediocre y rastrera, unido todo a ello a un Estado fallido, como es el autonómico, que se antoja inservible cuando más se le necesita, hacen que esta tragedia de proporciones bíblicas se lleve por delante cualquier cosa que podamos abordar desde este humilde podcast taurino. El mundo del toro deberá mostrar una vez más, y cuando toque, que siempre ha estado del lado de los más humildes y necesitados en tragedias como esta, pero, como digo, cuando toque y remando todos en una misma dirección, sin personalismos, sin notoriedad, pero hay instrumentos en nuestra mano para hacerlo. Pero recalco por tercera vez, cuando toque. Lo primero ahora son las personas y socorrer sus necesidades más básicas. Aquí en COPE y junto a Caritas se está canalizando esa ayuda más urgente y después ya llegará el tiempo de festivales benéficos. Recuerda que si quieres ayudar a los afectados, Caritas está canalizando esas donaciones que llegan desde toda España y desde muchos lugares del mundo. Y en nuestra web, en cope.es, hay un enlace directo donde puedes pinchar y colaborar. COPE con Caritas, emergencias por la dana. Comenzamos.
Sixto Naranjo.
El albero.
COPE. Estar informado.
Destino de ser carcelero que guarda tu llave, a mi prisa apatía, a tu calma la prisa, a tu llanto payaso que vive intentando sacar tu sonrisa, a mi sombra guía.
Pues esta nueva edición del Albero la tenemos que dedicar a toda esa gente de Valencia que una semana después sigue sintiendo el brutal golpe que ha dejado la dana caída sobre muchas localidades. Pablo Rivas, amigo, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Sixto. Buenas por decir algo, ¿no? Porque son días muy duros, como estás diciendo desde que ha empezado este programa, ¿no?
Hoy el Albero tiene que mirar obligatoriamente a la comunidad valenciana.
Es cierto que el Estado ha fallado, como has dicho en el comienzo, ¿no? Pero lo que no falla muchas veces es la nación, ¿no? Que está compuesta por tanta gente, ¿no? Que ayuda, que en estos momentos lo está pasando tan mal, ¿no? Y que también muchos de ellos, ¿no? Están prestando su ayuda y su apoyo. La nación en eso no falla. Eso sí que lo sabemos bien los españoles, ¿no? Uh-huh. Pero es todo muy, muy duro y sobre todo por el abandono, ¿no? Y gente que se siente eso, precisamente abandonada, y de ahí nace la desesperación, ¿no? Sí. Que estamos viendo también en estos días.
Y además gentes y localidades que tienen al toro como eje de su cultura, como es esa tierra valenciana, gente a la que a través de Caritas COPE está intentando canalizar una ayuda más que necesaria en estos días. Y nos vamos precisamente, Pablo, si te parece, a uno de esos puntos, uno de esos epicentros de esta tragedia, como es el pueblo de Chiva, el pueblo de Enrique Ponce, donde sigue las labores de descombro y de búsqueda de víctimas. Javier Tarín es concejal de fiestas de Chiva, es patrono de la Fundación Toro de Lidia y además es presidente de la Plataforma en Defensa del Festejo Popular. Javier, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Bueno, buenos por decir algo. ¿Cómo ha empezado esta semana, Javier, en Chiva? ¿Cómo está el pueblo en estos primeros días de esta semana? Bueno, una semana, 7 días después de esa tragedia.
Bueno, lo primero, solo comentar por lo que habéis dicho, que no soy concejal ya, estuve de concejal, pero ya no soy.
Ex-concejal.
Sí que soy patrono de la fundación y representando un poco el festejo popular. Pues bueno, la verdad es que, mira, a fecha de hoy, ahora mismo, aquí en Chiva lo tenemos todo, entre comillas, obviamente bastante controlado, porque somos un pueblo que tiene pues tractores en casa, tenemos palas, capazos, la gente pues es un pueblo 8.000 habitantes, en urbanizaciones, que es un término grande, en urbanizaciones pues ha pegado un poquito menos que en el pueblo. Y bueno, en lo que es el casco urbano, lo tenemos todo muy controlado, tenemos el pueblo prácticamente limpio, porque se ha volcado la gente desde el minuto uno. Los dos primeros días que estuvimos aislados, totalmente aislados, tanto por carretera como por luz, no había luz, no teníamos noticias de fuera, no había televisión, radio, ni teníamos tampoco red de móvil, no sabíamos nada. Pues bueno, en esos dos días el pueblo se tiró a la calle y conseguimos limpiar pues el 50, el 60% del desastre. Y a partir de ahí, pues bueno, con la ayuda que ha venido de fuera, de que ha venido muchísima gente de fuera a ayudarnos, pues la verdad es que tenemos el pueblo muy, muy limpio, a falta, por supuesto, de los destrozos, las viviendas afectadas. Una de ellas, como habéis dicho, la del maestro Ponce, que ha sido una de las afectadas, y bueno, pues intentando hacernos a la idea de lo que nos queda por delante.
¿Habéis tenido algún contacto con Enrique, que estaba en tierras peruanas este fin de semana toreando en Lima?
Sí. Bueno, la verdad es que no hemos tenido tiempo de contactar con nadie. Yo sí que he estado, pues obviamente, con su familia, está con su hermana, con sus padres, sus primos, sus tíos, porque ya digo, en su casa donde vivía, lo que era el bajo, donde vivía su abuelo, es una casa familiar, y esa planta pues ha quedado totalmente destruida. Pero bueno, hemos conseguido salvar muchas cosas, algún recuerdo, y lo hemos puesto todo en orden. Y bueno, sí que nos ha enviado furgonetas con pan, su hermano Álvaro estuvo trayendo furgonetas con pan, con comida, con tal, sí que se ha volcado un poquito con el pueblo, sí, por supuesto.
Javier, este fin de semana escuchaba a nuestra compañera Cristina López Lichting, que estaba en Chiva junto a vosotros, y hablaba, ¿no?, de cómo la Peña Taurina del Torico, bueno, sus miembros habían, bueno, pues hecho una caldereta intentando, bueno, pues auxiliar a todos los voluntarios que estaban durante este fin de semana allí. Bueno, pues al final, ese tejido social del que forma parte el mundo del toro allí en Chiva, pues se ha hecho presente, ¿no? La solidaridad que siempre tiene el mundo del toro en este tipo de causas.
Bueno, yo qué voy a decir, ¿no? Yo personalmente, pero el toro une muchísimo, no solamente la Peña Taurina de Chiva, que es la asociación más importante del pueblo, tenemos 3.000 socios, están haciendo, yo creo que hay 5 calderetas, o sea, 5 fuegos con calderetas enormes continuamente en marcha. Cuando acaban con una, empiezan con otra. Estamos dando de comer aquí, bueno, están dando de comer aquí a voluntarios, a militares, a cualquier persona que pasa, vamos, a profesionales de la comunicación que han venido también a comer. Y como digo, la gente del toro pues demuestra cómo es, porque además es que desde todos los pueblos de España que nos une la cultura del toro, nos están enviando de todo, se han volcado desde Lodosa, desde Yuncos, desde La Rápita, o sea, desde toda España. No voy a nombrar a nadie, porque desde toda España se han volcado, y la verdad es que es una sensación de reconfortante, ¿no? La solidaridad y el apoyo que sentimos en estos momentos, dentro de la tragedia o del desastre que tenemos, y sobre todo lo que nos viene por delante, pero es reconfortante ver a la gente detrás de ti.
Pablo.
Sí, bueno, la verdad que es reconfortante también escuchar esa ayuda, ¿no? Esa ayuda que os prestan, que os han prestado y que prestáis, ¿no? Pero no sé si esa ayuda exterior, nosotros que lo hemos vivido desde lejos de Valencia, allí a pie de barro, no sé si habéis tenido en algún momento esa impresión que han tenido muchos vecinos de que ha llegado tarde, ¿no? O que realmente pues no llegó cuando debía llegar. No sé si allí también, Javier, habéis tenido esa impresión.
Mira, yo lo que te voy a decir a nivel personal, yo estoy un poco coordinando, pues eso, somos todos del pueblo, yo soy uno más, pero estoy un poco yo coordinando el tema de, pues con los tractores, con las máquinas, con la gente del pueblo, ¿no? No hace falta, no nos ha hecho falta nadie para que nos organice. Hay veces que dices, oye, ¿qué papel tiene el Estado, ¿no? Lo que estabais hablando antes. Pues yo no lo sé, pero es que la gente aquí se ha organizado sola. Es verdad que estuvimos dos días totalmente incomunicados, que era imposible venir, y que ha venido mucho apoyo, entre comillas, porque en el barro hemos visto poca gente, en los sitios de trabajo hemos visto poca gente. Yo entiendo también que los protocolos de emergencia son los que son, y que cada uno tendrá su función, y que el desastre es muy grande, que habrá muchas localidades que nosotros ni siquiera sabemos lo que, no somos conscientes de lo que hay por ahí realmente, porque nos hemos centrado en lo nuestro, como entiendo que en otros sitios se habrán centrado en lo suyo. Sí que estamos conectados los coordinadores un poco de lo que es el trabajo en sí, de maquinaria, pues con Aldaya, con Paiporta, con otros municipios, y nos vamos ayudando, nos vamos colaborando entre nosotros. Pero sí que hemos tenido una sensación de falta de apoyo, hemos tenido una sensación de falta de maquinaria, de estamos buscando maquinaria entre la sociedad civil, ¿no? Nos envían maquinaria de toda España que ha llegado mucho antes que la maquinaria del ejército. Nos está llegando apoyo mucho antes de la gente de Asturias o de la gente del País Vasco o de Cataluña, mucho antes que la gente que está cerca de un cuartel que está aquí cerca o de la Guardia Civil que está aquí cerca y tal. Y quiero, además, decir que la gente de la Guardia Civil, los soldados del ejército o los guardias de la Guardia Civil que están aquí a pie del cañón y qué tal, son gente ejemplar, que no es una crítica a ellos. Yo creo que es una crítica de organización, porque entiendo que esto funciona como funciona, pero la realidad es que nos hemos encontrado, no nos hemos encontrado solos porque no nos han hecho falta, pero sí que es verdad que aquí no han estado hasta el final.
Hoy escuchaba a la alcaldesa de Chiva decir que, bueno, que había tenido la oportunidad de hablar con su majestad de los Reyes después de, bueno, pues de lo ocurrido este domingo, hechos que, bueno, pues todo el mundo conoce y ha visto desagradables. Finalmente no pudo ir hasta Chiva don Felipe y doña Leticia. Hablaba la alcaldesa de que, bueno, que había garantizado de que cuando han prometido a los Reyes ir a Chiva próximamente, que además tenían una visita pendiente, bueno, pues que la ciudad la iba a recibir de una manera distinta. ¿Cómo palpas el ambiente? Porque claro, lo que hemos visto este fin de semana ha sido duro, ha sido muy duro.
Hombre, es que es duro lo que hemos tenido aquí. Es duro tener que levantarte el primer día después de la riada y de noche ir con linternas a ver cómo tu pueblo, totalmente oscuras, estaba inundado con montones de coches por las calles, coches metidos en el comedor de una casa. Las plantas bajas de las viviendas totalmente destrozadas, la gente pidiendo auxilio desde la parte de arriba. O sea, ha sido duro, y ha sido duro tener que vaciar kilos y kilos y kilos y kilos de barro y ver a la gente del pueblo con sus tractores, que hace unos días estaban cargados de cosechas, pues cargados de muebles, de la historia de tu pueblo, de la vida de la gente de tu pueblo, porque hay gente que se ha quedado sin nada. Eso ha sido duro. Y entonces, ver esa falta de ayuda y ver cómo hoy al final... para pagar estamos todos, pero para recibir parece que estemos menos, y la gente yo entiendo que se haya cabreado. Yo creo que con el rey será distinto. Entiendo que el rey, la gente entiende que pues que no tiene esa capacidad de resolución porque que la tiene es el gobierno, pero pues la gente está cabreada. Yo no sé lo que pasará. Yo la verdad es que creo que al final, yo por lo menos particularmente cuando no estoy de acuerdo con algo me doy la espalda. Yo no voy a ponerme a chillarle a nadie, pero no sé la gente lo que hará, la verdad.
Pablo.
Sí, imagino que es pronto, ¿no?, para hablar de los daños específicamente, ¿no? Pero hablabas de esas cosechas y yo, más que cuantificar en número o en hectáreas o en cosechas, no sé cómo es el ánimo de esa gente del campo, ¿no?, que a lo mejor se ha quedado sin nada, sin sustento, sin esa gente tan ligada también al mundo del toro, ¿no? ¿Cómo está ese ánimo de esa gente trabajadora del campo valenciano? Y de la ganadería también, por otra parte.
Pues mira, ganadería, aquí tenemos dos de Bravo cerca, y las dos, por suerte, están bien. No han tenido muchas bajas y, o sea, están bien. No han sido especialmente afectadas porque, pues bueno, están en zonas un poco más altas y tal. Pero sí que es verdad que, bueno, la agricultura en toda la comarca, prácticamente en toda la comarca, pues está muy, muy afectada. Los caminos agrícolas están muy, muy afectados. Las zonas de la sierra, nosotros tenemos una sierra que es un paraje natural muy importante, está muy, muy afectado. Luego los comercios, porque la calle principal de Chiva es donde están, como en todos los sitios, todos los comercios están en la calle principal afectados. El polígono, que no es muy grande, pero tenemos un polígono que da de comer a mucha gente, está destruido total. Los accesos están muy mal, entonces... yo creo que se va a complicar mucho la vida de mucha gente. En Chiva es un pueblo taurino, Chiva es un pueblo que vive la fiesta del toro como algo propio, ¿no? Es algo que nos hace ser como somos en nuestro pueblo y forma parte de nuestra vida. O sea, todo el mundo tiene algo taurino colgado en el comedor de su casa, relacionado con la fiesta del torico de la cuerda. Y es así, o sea, eso lo llevamos ahí. Y yo creo que es un poco lo que nos va a hacer echar para adelante, el tener esa sensación de pueblo. Pero que nos va a costar mucho, ya te lo puedo asegurar yo, que nos va a costar mucho.
Pues Javier Tarín, presidente de la Plataforma en Defensa del Festejo Popular, patrono de la Fundación Toro de Lidia, muchísimas gracias por haber estado aquí esta semana en El Albero, y que, bueno, pues que cualquier cosa que necesitéis, no dudes que El Albero, que la cadena COPE, estará junto a vosotros, y más siendo aficionados al mundo del toro que tanto defendemos aquí. Javier, un fuerte abrazo y todo el ánimo del mundo.
Oye, muchísimas gracias y me gustaría decir, dar las gracias a todo el mundo que ha venido a, y que nos está apoyando desde fuera, que sé que nos está apoyando toda España. Muchas gracias.
Un abrazo, Javier.
Un abrazo.
A tu mal el despojo, pa'l tiempo la paciencia, a tu viento la rosa, a tu barco marinero, a tu cabeza una arquilla que amarre y apriete el vaivén de tu pelo, a tu cuerpo la seda, a la seda tu cuerpo, a la envidia tu cara, tu olor, tu andar, el sabor de tu es. Yo sin ti ya no soy nada, en mi ceguera sigue mandando tu mirada.
Pues desde Chiva nos vamos hasta Sedaví, otra localidad valenciana donde un subalterno sigue pala en mano junto a otros compañeros achicando agua y desescombrando. Luis Blázquez, torero, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes.
Por decir algo, ¿verdad?
Por decir algo, ¿no? Sí.
Te hemos visto vídeos totalmente impactantes, algo que, bueno, pues... acostumbrados a verte de luces, acostumbrados a verte saludando ovaciones, acostumbrado a, bueno, pues a intentar suavizar la bravura con ese capote de seda. Es duro, ¿no? Verse con una pala, verse como cuando hablamos esta mañana y me decías, ver que en apenas un par de horas se te va media vida.
Sí, es duro, ¿no? Se te va la vida, ¿no? Porque toda una vida... tanto yo como todos los valencianos afectados, ¿no? Que son miles y millones, ¿no? Y que estés toda una vida trabajando para poder tener un futuro más tranquilito y ves que en un par de horas se te ha ido todo al carajo, es muy duro. Pero lo único que me reconforta un poco es que afortunadamente mi familia entera, tanto por parte de mi mujer como por mi parte y todos mis hermanos, estamos bien, hemos salido ilesos y al menos tendremos, como digo, mientras tengamos pies y brazos, pues podremos seguir caminando y trabajando, ¿no?
¿Dónde te cogió a ti la riada del martes?
Pues afortunadamente no estaba en ese domicilio, ¿no? Estaba en otra parte, en este caso estaba yo en Burjasot, en mi pueblo natal, y claro, viendo lo que se avecinaba y lo que decían que venía, pues lógicamente no fuimos hasta allí, ¿no? Solo pudimos avisar a amigos, a unos pudimos avisarlos, a otros no, diciéndoles, alertándole de que estaba diciendo la televisión y la radio que se aproximaba a Sedaví, la riada, y con unos nos pudimos hacer a tiempo y con otros, desgraciadamente, ¿no?
¿Y cuando llegas, qué te encuentras, Luis?
Te encuentras, no sé, una cosa que no tengo palabras, no me salen palabras para explicarlo. Te encuentras la guerra, no sé, yo veía las imágenes en la tele y de la guerra, de todo desastrado, y yo creía que eso no podía existir, que eso era mentira, que eso era como una película, ¿no? Y cuando llegas allí te encuentras las calles a ambos lados entaponadas de vehículos, unos encima de otros, como si se tratase de un desguace, todo eso mezclado con medio metro de barro, cadáveres, animales. No sé, es una sensación, una mezcla muy, muy desagradable. Es que llevo 4 días sin dormir porque cierro los ojos y veo esas imágenes, ¿no? Eso es una cosa que va, por lo menos en mi mente, va a tardar mucho tiempo en olvidarse.
¿Y por dónde se empieza? Porque claro, cuando pasa y el día después, el miércoles, uno tiene que empezar a meter mano a lo que ha ocurrido allí. Uno como piensa y dice, ¿y por dónde empiezo? ¿Cómo empezasteis, Luis?
Esa fue mi pregunta. Yo llegué allí, ¿por dónde empiezo? Junto a todos los vecinos, junto a todos los amigos, ¿por dónde empezamos? ¿Qué hacemos? ¿Qué podemos hacer? Pero lo primero fue pues ir por todos los primeros pisos y por todos los bajos de lo que es nuestra organización, nuestro edificio, llámalo como quieras, pues tocando las puertas, a ver, la señora Paquita, si está, si no está. Sabes que hay personas mayores quizá que viven solos, que pues pegando patas a las puertas, intentando abrir, pero que era muy difícil, porque claro, cuando tú le pegas una pata a una puerta y por detrás hay agua y te impide más fuerza, ¿no? Te impide abrirlas, pues eso es todo muy desagradable, entrando por los bajos, por las ventanas y esperarte, no encontrarte nada, te encuentras cosas que no quiero ni nombrar y, hombre, la cosa no es fácil de digerir, ¿no? Afortunadamente se ha desaguado todo, por decirlo así, ¿no? En estos 4 días se ha desaguado todo y ahora pues nos hemos encontrado allí pues de todo y encima pues 4, 5, 6 palmos de barro que hay que sacar, que estamos sacando y con los medios que tenemos, que nos están llegando, pero lo que necesitamos es maquinaria grande, sí. Maquinaria para que desalojen por lo menos la limpieza de las calles, ¿no? Porque no cabe más basura, no cabe más objetos, no cabe nada en las calles y yo creo que esto lo que va a llevar es a una epidemia, una pandemia, o no sé, es que lo que el peor está por venir, con todas las enfermedades y todas las infecciones que se pueden coger ahí, ¿no? Esto ya empieza a oler y esto es una guerra, este es el mundista.
Pablo.
Sí, Luis, muy buenas. Yo nada más quería subrayar lo que un poco, pues, el ánimo, ¿no? De toda la gente también, de que nos pilla fuera, ¿no? Porque muchas veces es verdad que hablamos de la ayuda, ¿no? Y de tanto apoyo que llegó tarde, ¿no? Y que vosotros en muchos casos, como ponía en tus redes sociales, llegó, pues os sentisteis solos, ¿no? Pero bueno, hay mucha gente, ¿verdad? Que antes lo decíamos, que el Estado ha fallado, pero la nación, que es quien ajena o ha visto esta tragedia, siempre está con vosotros y ya se ha movilizado ayudando. Y quería preguntar por esa ayuda también, precisamente. Ahora mismo, hablas de esa maquinaria pesada, pero es verdad que ahora mismo, ¿qué más se necesitaría? Alguien que esté escuchando del resto de España, que pueda estar escuchando el albero, ¿qué necesitaría?
Nosotros, afortunadamente, el mundo del toro, lógicamente, se ha volcado tanto el mundo valenciano como el resto de compañeros de toda España. No hago nada más que recibir llamadas de toreros de todo tipo que están mandando camiones, y furgonetas enteras de todo, de limpieza, de comida, de cosas de higiene, de medicamentos y todo. Ahora mismo me he estado hablando con Ginés Marín, que viene él personalmente con 2 furgonetas, con amigos, desde Badajoz a Valencia, que donde le pueden descargar, y o sea que se está volcando todo el mundo, ¿no? Ahora mismo estamos desbordados, ahora mismo tampoco hay las pocas naves que quedan están llenas, están desbordadas de tanto de alimentos como de primeros auxilios, ¿no? Nosotros agradecemos toda la ayuda, pero ahora mismo lo que necesitamos es maquinaria que desgraciadamente ningún compañero ni un agente civil puede hacerlo, ¿no? Tiene que ser el gobierno el que mande esa maquinaria para empezar a limpiar, empezar a sanear, y una vez hecho eso, pues ya sí que es verdad que esto no es una cosa de una semana. Esto, la ayuda la vamos a necesitar de aquí a 1 mes, de aquí a 2 y de aquí a 3, ¿no? Entonces ahora toda la gente que quiera aportar cosas, pues que afloje un poquito en ese sentido, porque estamos desbordados y más adelante sí que se va a agradecer todo lo que ahora mismo quieren mandar, como comida, limpieza y todo esto, ¿no? Lo que necesitamos es maquinaria para empezar a limpiar, a sanear y bueno, pues a ver un despeje, ¿no? Pero es que es imposible, no podemos arrastrar nosotros los coches con una cuerda, no puedo, y encima en el fango, ¿no? ¿Eh? Eso es lo que necesitamos. ayuda toda, la vamos a necesitar durante mucho tiempo, pero es que ahora mismo estamos desbordados y ahora mismo no sabemos dónde meterla ni qué hacer con ella, ¿no? ¿Eh? Porque es que la gente no tiene ganas ni de comer, la gente lo que tiene ganas de limpiar.
Siempre hablamos de la gente del toro como gente de raza, ¿no? Pero ¿cómo es el ánimo que ves en tu alrededor? Incluso también de la gente del toro, hemos visto a los chavales ayudándote allí quitando el barro. ¿Cómo es el ánimo que tenéis cuando cogéis ese cepillo y os ponéis a quitar barro? ¿Es de venirse arriba en el castigo como tú y que eres un pedazo de torero, lo ves, o cuesta?
Sin compasión, nos ponemos como locos. Te pones, una vez te agachas, cuando te das cuenta llevas 8 horas agachado, ¿sabes? Y quitando barro. Pero aquí el problema es que, como no son maquinarias grandes, cuando quitas 80 capazos de barro, a los 3 minutos tienes el mismo barro en el mismo sitio, porque va corriéndose hacia abajo o hacia el lado, ¿no? Entonces, es trabajo que te matas, que sí que es verdad que has quitado 20 o 50 capazos de barro o 100, pero a los 10 minutos está el mismo barro en el mismo sitio, ¿no? Y bueno, todo el mundo loco, todo el mundo queriendo hacer cosas y todo el mundo, si es que el toreo es muy solidario, como bien sabéis, y todo el toreo está entregado, pero es que no podemos hacer más. Necesitamos, desde aquí quiero aprovechar los micrófonos para decirle a quien corresponda, a la Generalitat, al gobierno, a quien haga falta, que por favor, que manden maquinaria, que manden al ejército, que tenemos 120.000 soldados en España, que España no está en guerra, Valencia necesita al ejército español, que los hemos pagado todos, y tiene que ir para allá. No vale que manden 3.000 soldados, 3.000 soldados en lo que hay no se ven, no se aprecian, no se ven, porque no es una localidad, son miles y miles de pedanías y miles de pueblos. Por favor, ahora España no está en guerra, que dejen los cuarteles vacíos y que vayan y que bajen con toda la maquinaria, que necesitamos ayuda de verdad.
Y mirando a un futuro también cercano, me hablabas de lo complicada que es la burocracia en situaciones como esta, ¿no? Agilizar lo que también debería un poco la administración, ¿no? A la hora de intentar empezar a canalizar esas ayudas y bueno, pues ese intento, ¿no? De reflotar lo que es una sociedad como la valenciana, que en muchas zonas ha quedado arrasada.
Eso va a ser muy difícil. Va a ser muy difícil porque date cuenta que todos los bajos, todos los pueblos, todas las pedanías, todos los comercios están en los bajos y todo está arrasado. Restaurantes, peluquerías, carnicerías, supermercados, fruterías, clínicas veterinarias, clínicas dentales, médicos, o sea, consultorios, hogares de ancianos, todo está arrasado. Entonces yo no sé cómo se va a empezar, no sé cómo se va a reestructurar, no sé lo que vamos a hacer y no sé si Valencia va a salir a flote. Es que lo veo muy a largo plazo, muy a largo plazo.
Y aunque ahora lo principal, ahora a corto y a medio plazo, lo principal es recuperar, bueno, pues el pulso de la sociedad, pero el mundo del toro yo creo que a medio plazo sí que seguramente, ¿no?, intente, bueno, pues organizar algo para demostrar esa solidaridad que siempre ha hecho gala.
El mundo del toro siempre ha sido muy solidario, ¿no? Y lo somos, ¿no? Yo, como bien sabéis, con 30 años de profesional he toreado miles de festivales. Miles no, pero cientos sí, cientos de festivales por causas similares o iguales o bueno, de la importancia que sea. Yo he toreado muchísimos festivales y los toreros hemos toreado muchísimos festivales para eso y sé lo que es y yo sé que los compañeros y los toreros lo van a hacer. No por mí, lógicamente, que soy uno de los damnificados fuertes, ¿no? No por mí, sino por la gente civil de Valencia, por Valencia y por Valencia y por todas estas personas que desgraciadamente han perdido muchos seres queridos y muchísimos, vamos, todo.
Luis Blázquez, tus lágrimas son las nuestras, las hacemos nuestras. Que la cadena COPE, que el Albero, estamos aquí para lo que necesitéis, que seguimos en contacto y que de esto vamos a salir todos juntos y que sabéis que nos tenéis aquí hombro con hombro para lo que necesitéis.
Muchísimas gracias, quiero agradecer al mundo del toro toda la ayuda, todas las llamadas que están haciéndome a mí y a muchos compañeros más de Valencia Muchísimas gracias, pero por favor, vuelvo a insistir, que lo que necesitamos es que el gobierno se vuelque con nosotros y que nos manden maquinaria pesada y que nos manden al ejército, a 120.000 soldados que tenemos en España, que los manden, que los necesitamos, que nosotros no podemos hacer más, que estamos muertos y estamos sin dormir y no podemos más, no podemos más, esto nos puede.
Pues este es el mensaje y aquí queda, Luis. Un fuerte abrazo, torero.
Gracias.
Sixto Naranjo.
El albero.
COPE. Estar informado.
A ver quién es el guapo que me ayuda a desvestir este cansado traje de la soledad. Si hay algún valiente que use mi remiendo. A ver cuántos maestros pueden describir cómo se siente el alma cuando alguien se va y llena de epidemia todo tu recuerdo. Cuando ya no sienta nada.
Se hace duro, Pablo, escuchar a Luis Blázquez.
Sí, la verdad que es muy duro. Es cierto que estaba yo ahora pensando, Sisto, que siempre y durante tantas temporadas, ¿no?, decimos que el mundo del toro, pues nadie se pone de acuerdo, ¿no? Que siempre va cada uno por su lado, ¿no? Y ahora que lo escuchaba, digo, fíjate que cuando pasan este tipo de cosas sí que sabemos unirnos, ¿no? Y sabemos tirar adelante, lo cual también quiere decir y quiere poner de manifiesto la grandeza, ¿no?, de las personas que también están en el mundo del toro, que a veces los detalles, pues, a lo mejor no nos entendemos, pero cuando hay que arrimar el hombro, pues parece que sí, ¿no? También es bonito encontrar en la ayuda, ¿no?, en la debilidad y en los momentos tan duros como el que describía Luis, ¿no? Y escucharle la voz también impactaba, ¿eh? Una persona, una figura, ¿no?, del mundo de los subalternos, de la plata, impactaba, ¿no?, verlo así.
Hemos hablado con un representante de la sociedad civil, como ha sido Javier Darín, un torero, en este caso de plata, como ha sido Luis Blázquez, pero también tenemos que hablar con un gremio como es el de los ganaderos, que también, no lo comentaba Luis Blázquez, que allí en Chiva había dos ganaderías que afortunadamente no habían, bueno, pues no habían sentido el azote de la dana, pero en tierras castellonenses sí que nos despertamos el otro día con una noticia de los compañeros de aplausos, en el que, bueno, comentaba que la ganadería castellonense de don Pedro Jovaní, en la finca La Fonteta, en el Bajo Maestrazgo de esta provincia, sí que había sufrido los efectos del agua, y por eso queremos hablar con él, con el ganadero don Pedro Jovaní. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿cómo está una semana después la finca, don Pedro?
Pues la finca una semana después está igual, porque no para de llover. Esta noche ha sido una barbaridad otra vez de agua la que ha caído allá arriba. Ya no es lo del día de la desgracia, pero sigue lloviendo y no podemos arreglar nada, quitando trastos, parando cuenta de que los animales estén bien. Y así estamos, sin poderle meter mano para empezar a hacer los cercados nuevos, las puertas y las paredes.
Cuando comenzó la lluvia la pasada semana, ¿pensaban, se comentaba por la zona? Porque claro, con esto de las alertas, que sí, que si no las mandaron, que si iba a tiempo, que si no a tiempo. ¿Allí preveían que fuese a caer con la fuerza como para inundar parte de una finca como es la suya?
No. Pero es que allí cayó mucha agua porque empezó el domingo de la semana pasada. Uh-huh. Y así como en la parte de Castellón, la parte de muchos pueblos de Castellón, pues el agua había caído muy bien, igual que en la finca, ¿sabes? Pero allí no había dejado de llover. Pero caía un agua buena para los acuíferos que se llenaran, pero ya es lo que fue cuando llegó el jueves. El miércoles, desde el miércoles a mediodía y el miércoles por la noche, ahí aquello ya fue una barbaridad que yo no lo he visto en la vida. 25 años en la ganadería y yo no lo he visto en la vida.
Me comentaba cuando hablábamos esta mañana que lo que más cerca estuvieron de haber, bueno, pues perecido había sido un lote de vacas que estaba, bueno, pues en una parte que no estaba muy elevada de la finca, aunque afortunadamente, milagrosamente podemos decir, se salvaron.
Sí, sí, es una cosa increíble porque son cosas que no las ves nunca, y un cercado que puede tener unas 2 hectáreas, que los animales están recogidos porque no son las fincas que hay, por ejemplo, como en Extremadura o Andalucía o la zona de Madrid, pues yo los tengo en a lo mejor un cercado de 2 hectáreas y luego tiempo a que coman y luego la recojo. Pues en ese cercado estaba todo inundado y en 500 cuadrados se recogieron ahí los animales y los becerros todos juntos. Si hubiera seguido lloviendo una hora más o media hora, no lo sé, pues creo que se hubieran ahogado todos.
Pablo.
Sí, no, yo que quería preguntarle por ese mecanismo, ¿no? Para darle de comer que están siguiendo ahora mismo. Ahora mismo, entonces, todos los accesos sí que están despejados o siguen bloqueados, don Pedro.
Ahora mismo, a día de hoy, por otros sitios puedo echarles de comer y los animales están todos controlados y desde el primer día se les ha podido echar de comer. El día que teníamos el día del desastre, pues subí yo porque el hombre que tengo allí en el campo, él no podía acceder a un lote de vacas y un ganadero amigo mío me dio unos sacos de tacos porque los tengo allí en la finca y por otro lado me acompañó un amigo mío y le echamos para que comieran las vacas.
La verdad es que cuando siempre miramos al mundo del campo tan bueno, pues tan golpeado por las crisis, por las políticas que se llevan a cabo muchas veces en contra de él, que ahora llegue bueno pues una circunstancia como esta, madre mía, don Pedro, no sé si uno le hace o coger más fuerza para seguir adelante o hay momentos de duda, de flaqueza.
Esto no es un negocio, ¿eh? Esto es el amor al toro. Esto es una cosa pues que quieres, lo disfrutas, te gusta. Yo no sé vivir sin el mundo del toro. Y claro, pues el trabajo de toda una vida, pues ahora ves que se va todo a tomar por saco. Veremos a ver de qué se hacen cargo los seguros y la ayuda que pueda haber. Pero es que ahora mismo allí en la finca hay muchísima faena por hacer. Ya me han llamado muchos amigos, muchos compañeros, muchos toreros y eso, que lo que necesite. Y bueno, y ahora pues nos pondremos a hacer faena, pero yo no sé vivir sin el mundo del toro.
Pablo.
Y luego ahora mismo los compañeros míos ganaderos estos días. Yo el viernes y el sábado no pude ir porque tenía que tener los animales en condiciones. Estos días todos los compañeros míos ganaderos con los camiones hemos estado yendo todos a Valencia a llevar camiones de alimentos. Yo el domingo estuve con ellos también y colaboramos todo en la desgracia de Valencia, porque al fin y al cabo lo de mi casa es una cosa material. De una manera u otra intentaremos sacarla para adelante, pero lo otro son vidas humanas. Sí.
Pablo.
Comentaban las personas que viven allí en la finca, ellos no se han visto afectados, ¿no? En ningún momento, don Pedro.
No. Yo estuve en contacto cuando empezó lo fuerte allí en todo momento con él, no se cortó la comunicación telefónica y le decía, Pedro, que los. Digo, Julián, olvídate, quédate, y lo único que le pedía que se quedara en casa. Quédate en casa, primero es la familia que está viviendo allí en el campo. Y es que, digo, olvídate, y cada dos por tres estábamos en contacto y ya cuando amainó un poco lo que fue el agua, entonces ya le dije que le echara un vistazo a ver los animales, pero mi mayor preocupación en un principio era el matrimonio y el niño que viven allí en la finca, fue mi mayor preocupación.
Don Pedro, sí, perdona, sí, estoy muy rápido.
Sí,
dime.
No, que yo quería decir, don Pedro, que esto demuestra el amor que tiene la persona de campo hacia sus animales, ¿no? Como el mayoral, hubo que frenarle para que no saliese de casa porque veía que podían estar en peligro los animales y a él no le importaba en ese momento incluso, bueno, pues inconscientemente poner en riesgo su vida, ¿no?
Sí, por supuesto, en ningún momento de y esta puerta no la ha roto y a mí es que no me dejaban subir. Yo tenía la carretera cortada. Me dice, no subas que no te van a dejar subir. Yo tenía la carretera cortada y él haciendo eso. Digo, olvídate de puertas ni de nada. Métete en casa porque puede estar una pared mal, una cosa mal, hacerte tu daño y vamos a tener lamentaciones. Luego ya nos preocuparemos de los animales.
Claro.
Y así se hicieron las cosas y gracias a Dios, pues, ha salido todo bien, quitando de la destroza, animales, una baja solamente de un becerro que parieron dos vacas ese día y se murió un becerro y no tengo que lastimar nada más, gracias a Dios.
Pedro, esa zona del Maestrazgo es muchas veces desconocida, ¿no? Para mucha gente del toro en España, pero ese mundo del toro de Castellón es muy rico, ya no solo en la plaza, sino en el festejo popular, en la calle. No sé si ha recibido también ese cariño de los aficionados de tantos puntos de Castellón, que son tantos y tan buenos.
Sin ninguna duda, todos los amigos me están llamando, me conocen muchísima gente. Yo me dedico más que nada al mundo del toro de la plaza, a lidiar novilladas sin caballos para las escuelas taurinas y eso, y algún toro cerdo que se queda, pero no ha habido ninguno que no me conociera, que no me hayan mandado WhatsApps, que desinteresadamente, que vienen a ayudarme, llamadas por teléfono de ánimo. Vamos, se han volcado, pero todos los amigos, de hecho, este sábado mismo, pues tengo allí muchísima gente, pues para quitar trastos, para quemar, para porque este fin de semana no se podía hacer, porque es que sigue lloviendo. Yo he estado esta mañana en el campo y aquello era otra vez otra inundación. A ver si hoy ya para ya de llover y esto escampa un poco.
Viendo cómo está la finca en la situación, ¿usted calcula? Hombre, esperemos que deje de llover, porque la lluvia siempre es buena, pero claro, siempre en su justa medida. ¿En cuánto podría tener la finca, por lo menos, bueno, pues evacuada de agua? ¿O es difícil de cuantificar en días cuánto puede llevar eso?
Yo creo que ahora mismo en 15 días yo no le puedo meter mano a la finca para ponerme para poder empezar a hacer cosas. Para poder empezar a poner vallados, cercados y todo.
Pues don Pedro Jovaní, que le agradecemos mucho que haya atendido la llamada del albero de la cadena COPE, que lo mismo que le estamos diciendo al resto de personas, de gente del mundo del toro que está pasando esta semana por el programa, que aquí tienen nuestra humilde ayuda, que seguiremos en contacto y que ojalá la próxima vez que hablemos sea de buenas noticias, de que la finca está ya en un punto sin agua y sobre todo que la próxima temporada podamos hablar de éxitos en el ruedo, que es lo que todos queremos y lo que todos nos gusta. Don Pedro Jovaní, muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Muchísimas gracias a ustedes y dar un abrazo a todo el mundo del toro por la solidaridad que tienen.
Un abrazo.
Venga, un abrazo, gracias.
A ver quién es el listo casi porque cambia una bulería y a una sole le den el fin de fiesta y salga sonriendo. Que me dice a mí cómo se cose un alma que era de cristal cuando la soledad te la partió en pedazos. Y ahora mi destino la vea por decir que la ilusión camina si es cosa de dos, y yo con mi ilusión me queda con lo puesto. Yo no me enamoro más. Yo me enamoro una vez.
Se sigue haciendo duro, Pablo, escuchar a gente hecha y derecha y quebrársele la voz, ¿no? Hablando de todo lo que está ocurriendo, ¿no? Nos ha pasado con Luis Blázquez, nos ha pasado con don Pedro Jovaní.
Y él, yo creo que ha hecho una palabra clave, que es por dónde empezar, ¿no? Y ahora por dónde continuar. Y ese va a ser el reto de esta gente, ¿no? Porque después del impacto llega el momento de coger el rastrillo, ¿no? Y a esta gente y todos nos debemos sentir interpelados. Espera un gran proceso por delante, ¿no? Que será muy duro, estoy seguro.
La verdad es que sí. Y es que además la dana no solamente ha afectado a profesionales del mundo del toro, ¿no? Toreros, ganaderos, subalternos. También a compañeros nuestros, ¿no? A compañeros periodistas que han visto cómo sus redacciones u oficinas han sido arrasadas. Todo el mundo que ha ido a Valencia ha tenido entre sus manos Avance Taurino. Todo el mundo entra por las mañanas en Avance Taurino, en la página web. Todos los aficionados reciben ese WhatsApp por la mañana con los contenidos de Avance Taurino por parte de Paco Delgado, y no queríamos dejar también la oportunidad de hablar esta semana con él para mandarle desde aquí también nuestro más fuerte abrazo. Paco, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes. Pues muy bien, muchas gracias por acordaros de nosotros.
Es duro, ¿no? Porque además vosotros, la redacción de Avance Taurino, no la habéis estrenado no hace mucho, y ahora, ¿cómo está la redacción? Si es que hay redacción.
Sí, no hay, no existe. No existe. Nos habíamos trasladado en agosto, habíamos cambiado las instalaciones nuestras de toda la vida, de Valencia, de Montolivete, en Ruzafa, y nos habíamos ido a, porque ya no cabíamos, se habían quedado muy pequeñas, estábamos apelotonados, no estábamos cómodos, era insuficiente el espacio que teníamos, y nos habíamos mudado en agosto a una nave de 1000 y pico metros en Paiporta, en el polígono Pascualeta de Paiporta. Y todavía no habíamos terminado de instalarnos, todavía no estaba todo puesto en su sitio, todavía faltaba por acoplar un montón de cosas. Y nada, y ahora es que no ha quedado nada, no ha quedado absolutamente nada, ni un lápiz, ni un papel se puede aprovechar de lo que ahí había.
Cuando empiezan a salir saltar las primeras alarmas y, bueno, pues empieza a comentar de que esa localidad, de que ese polígono está, bueno, pues siendo muy azotado, muy muy afectado, ¿hay alguna posibilidad de intentar llamar a alguien para intentar poner a salvo algo, o ya fue demasiado tarde, Paco?
No, lo primero, cuando empezó a llover y ya empezaba a decir que había problemas, lo primero que hice fue llamar a mi socio, y resulta que estaba atrapado en la riada, se lo había llevado el agua, se lo había llevado a él, en la furgona se lo había llevado el agua. Lo estampó contra un camión, pudo escapar, gracias a Dios, salir por una ventanilla, lo arrastró el agua él ya personalmente, y lo rescató del agua un camionero que llevaba un tráiler con coches, y lo subió, el camión también ya se había quedado parado y estaba parado, lo cogió, subieron el camión, pero seguía subiendo el agua, el nivel del agua seguía subiendo, y tuvieron que salir de la cabina del camión y subir al tercer piso del remolque del tráiler, que es ahí donde ya pudieron resguardarse del agua que cada vez subía más, y pasaron 14 horas arriba del camión. Madre. O sea, eso era a las 5 o 5 y media de la tarde, y hasta casi las 11 de la mañana del día siguiente no pudieron bajar, cuando ya empezó a descender el nivel del agua. Pero nadie fue a rescatarles. Se llamó a bomberos, se llamó a la Guardia Civil, a Protección Civil, el 112, desde luego no contestaba, estaba colapsado. Y nadie daba solución. Bueno, es que tenemos 1000 llamadas, ya llegaremos, ya iremos cuando podamos. Pero no, al final es que no pudo nadie. Al final, por sus propios medios, ya te digo, cuando bajó el nivel del agua, pues bajaron de arriba, que me dice que toda la noche agarrándose el uno al otro porque se caían. Bueno, fue una odisea, algo de verdad que queda muy bien ahora y decir, contarlo, y sobre todo no ahora, quedará muy bien contarlo dentro de unos años, porque ahora todavía el recuerdo está muy muy vivo y muy fresco. Pero fue horrible, y a partir de ese momento, bueno, ya no estuvimos tan pendientes de lo que sucedía en la nave, sino lo que le pasaba,
claro,
a Pablo.
Claro.
Y al día siguiente, cuando se fue a la nave, bueno, era un auténtico desastre. Es que, bueno, la puerta había reventado, otro coche que teníamos ahí estaba 20 metros más para allá y al revés, las paredes se habían reventado, el agua había llegado a un nivel, 1,20 m, se había mojado todo el plotter, la imprenta, la viniladora, la fresadora, la cortadora. Bueno, claro, los ordenadores, todos los 14 o 15 ordenadores que ahí tenemos, estaban sumergidos, no había luz, no, bueno, un caos, un auténtico caos.
Y más allá de lo material, Paco, ¿algo en lo sentimental que hayas perdido allí en esta redacción?
Hombre, hemos perdido el archivo de Avance Teoría, 31 años, desde el año 93, pues... Que fíjate que es una de las cosas que todavía no había podido volver a colocar en su sitio. Estaba todavía a la espera de organizarlo. Estaba todo en un palés puesto, porque claro, 31 años ocupa un volumen. Había varios palés con los archivadores correspondientes a cada año. Y nada, que visto reducido a pasta de papel. O sea, no se ha podido rescatar ni una foto. Luego veías por ahí alguna foto de un torero flotando, que la cogías y se deshacía. Un ejemplar del año 97 que se te deshacía entre las manos. Bueno, una impotencia tremenda.
Pablo.
Sí, yo después de escuchar y estar escuchando a Paco, he entrado ahora mismo aquí en Avance Taurino, en la web. Y la web se encuentra completamente inalterable, como si no hubiera pasado nada. De hecho, nos informa aquí del triunfo en Acho de Enrique Ponce. También eso pues muestra, ¿no?, el carácter, el carisma taurino, Paco. Es verdad que con toda la tragedia vivida, el seguir publicando como si aquí no hubiera pasado nada.
Pero, bueno, hay que seguir y hay que seguir, bueno, pues contando lo que pasa. Así que es verdad que al día siguiente, bueno, pues sí que escribimos de no solamente de lo que había pasado en Avance, sino de lo que había pasado en Valencia, del desastre, la tragedia. De hecho, la revista que saldrá mañana está en buena parte dedicada a toda esta catástrofe, y unas páginas diciendo, bueno, pues también explicando qué es lo que pasa en Avance. Pero más allá de eso, pues tenemos que seguir contando la actualidad taurina. Es como los toreros, después de un revolcón, pues te sacudes un poco el aturdimiento, te miras a ver si tienes alguna herida grave, si puedes seguir, y como puedes seguir, pues te levantas y sigues otra vez, vuelves a la cara del toro otra vez, sí.
Paco Delgado, director de Avance Taurino, mandarte un fortísimo abrazo desde el albero, desde la cadena COPE, y como digo, que nosotros seguiremos esperando ese WhatsApp por la mañana de Paco Delgado y entrando, como todos los días hacemos, en avancetaurino.es. Todo el ánimo del mundo, que os seguimos apoyando en lo que sea necesario desde la cadena COPE, y que nos vemos pronto por Valencia, que eso será señal de que bueno, que la vida sigue y que hay que contarla, que no vamos a contar nosotros, ¿verdad?
No, hay que contarla y hay que seguir. Y nada, muchas gracias por acordaros, muchas gracias por esos ánimos, y efectivamente, pues seguiremos contando lo que pasa.
Un abrazo, Paco.
Otro para vosotros.
Plaza de la Corredera, brindando por ese mayo de cruces que anuncian feria, de balcones y de patio. Torre de la Calahorra, mirando el puente romano. Un atardecer cualquiera, la luna de centinela, me imaginé de tu brazo. Con la mezquita de fondo, que hasta temblaban los arcos. Ay, Córdoba, vida mía, mi boca no se atrevía, pero qué bonito fue pensarlo. Perderme en la judería.
Pues como bien ha dicho Paco Delgado, la vida continúa y hay que contarla. Para eso estamos aquí, para contar historias, para contar lo que sucede en el mundo del toro. Y ahora que la temporada taurina ha llegado a su fin, no es fácil encontrar algo parecido a lo que este sábado se ha vivido en un pequeño pueblo de Córdoba. Más de 1,000 personas de todas las edades y llegadas desde muy distintos puntos de nuestra patria de España se han juntado para ver una novillada sin picadores en clase práctica. Por ejemplo, algunas de ellas han viajado desde Huesca hasta este pueblecito de Córdoba. Y el domingo, cuando hacían las maletas para irse, ya estaban deseando volver. Y por si fuera poco, hay que tener en cuenta que de ese millar de personas, muchas de ellas es la primera vez que acudían a ver toros a una plaza. Hablamos de la novena edición del Bolsín Taurino, que este pasado sábado se ha vuelto a celebrar en el municipio cordobés de La Carlota. Pablo, y tú has tenido la oportunidad de estar allí durante todo este fin de semana, así que cuéntanos lo que has vivido.
Lo primero que hay que decir, Sisto, es que lo hemos pasado muy bien, porque, entre otras cosas, el lugar donde se celebra este bolsín es muy especial, La Carlota, que es este municipio, se encuentra en plena campiña cordobesa, un lugar muy torero en el que hace unos años a un grupo de jóvenes aficionados se les ocurrió una idea. Era la de acercar al mundo del toro al que está harto de ver toros, al que ha visto toros alguna vez y al que nunca ha ido a los toros. Y así es como nació la Juventud Taurina de La Carlota, que entre las muchas actividades que hacen a lo largo del año, porque esta gente no para, también programan este Bolsín Taurino. El presidente de este grupo es José Antonio Tamarit, quien se desvive y también se deja su dinero por este proyecto.
Y cuando ves niños que llegan, que no han venido nunca a los toros, y te dicen, la próxima vez vengo. Y ahí es cuando merece la pena de verdad, porque tú dices, yo he tenido la oportunidad de enseñarle un día de toro a una persona que nunca ha venido a los toros, y esa persona ya se va con otro concepto de todo esto, ¿no?
Y es que el Bolsín, Pablo, comienza en el campo, donde unos meses antes y al final del certamen se celebra una semifinal en la que participan 12 novilleros sin caballos, y de todos ellos son 3 los que se clasifican para la final, ¿verdad?
Sí, en esta edición los participantes, los clasificados para la final, eran Ángel Pérez, de la Escuela Taurina de Ubrique, Julio Méndez, de la Escuela Taurina de Badajoz, y Sergio Rollón, de la Fundación El Juli, y los animales a lidiar de la ganadería de los toros de La Plata. Además de la cita taurina, como nos cuenta el presidente de la Juventud Taurina de La Carlota, durante todo el día se programan muchas actividades que buscan que la gente pues lo pase lo mejor posible. El lugar invita a ello porque es un gran complejo formado por un hotel, unos preciosos jardines y la gran plaza de toros.
para que a las 1:30 se te ha acabado, a las 2 de la tarde estén todos los trofeos entregados. Después hay un espectáculo ecuestre mientras que la gente va comiendo aquí de pie, y después cuando ya todo el mundo ya toma café y demás, ya empieza aquí lo que es la fiesta. La fiesta, vienen muchos conciertos de música en directo, DJ, actividades para los niños jóvenes, el ruedo se llena de castillo hinchable para los más pequeños.
Y el lotaurino, el ganador de esta novena edición del Bulsín, ha sido Julio Méndez. Realizó una faena de mucha voluntad que fue premiada por el jurado.
Para mí lo especial es que en este certamen no había venido ningún compañero de mi escuela, o si habían venido muy pocas veces, hace muchos años, y pues que haya podido venir yo, que hayan confiado en mí y que yo haya demostrado de dónde vengo y de mi escuela, pues bueno.
No es el primer certamen que Julio Méndez gana esta temporada. Todos recordamos ya ese lejano kilómetro cero de Vista Alegre que él consiguió. Y ahora, pues, Julio Méndez solo piensa en su debut con caballos, que está ya a la vuelta de la esquina.
Intentaré acoplarme lo mejor a él, ¿no? Creo que incluso me puede venir demasiado bien, porque lo vi yo en Vista más despacio y me puedo expresar mucho mejor. Así que con mucha ganas de que llegue, como bien dice, el debut, y ojalá que pueda ser en Olivenza.
Vaya feria para debutar si fuese esa de Olivenza. A los novilleros sin picadores les sorprende mucho el ambiente que se encuentran allí en la Carlota. Era lo que nos decía otro de los participantes, Sergio Rollón, que estaba muy sorprendido por la repercusión y por lo que allí se vive.
Tiene para sacarle fotos todo lo que quieras, que es encantador. La verdad es que también es muy bonito llegar aquí antes de torear y ver que hay muchísimos jóvenes con mucha afición, que le ponen muchas ganas, y también al Bolsín de la Carlota, a toda la organización, cómo se emplean en este Bolsín, así que la verdad es que es un sitio magnífico.
En los tendidos de la plaza había muchos profesionales, uno de ellos, Juan Serrano Finito de Córdoba, nos dijo que este Bolsín de la Carlota siempre le recuerda a sus comienzos, cuando quería ser torero y se abría paso allí en Barcelona.
Así empezamos todo. Yo lo hice en Isla Fantasía, era un complejo, es un complejo, ¿no? Un parque acuático que existe en Premia de Mar, allí en Barcelona, y bueno, y afortunadamente pues había un concurso, ¿no?, que también se venía haciendo anual. Pude llegar a dos finales, ¿no?, de los 3 años que participé. Bueno, y la oportunidad de vestirte de luces, ¿no?, y bueno, y verte delante de un novillo, poderlo matar y coger ese premio, ¿no?, y sentirte realizado, sobre todo hacer disfrutar a la gente, ¿no?, con el concepto de uno, ¿no?
Finito, al que por cierto hacía tiempo que no escuchábamos, nos indicó que el mundo taurino está viviendo un momento complicado, pero también uno muy dulce, que consiste en que la gente joven está reivindicando su pasión y su afición, y así lo vimos este fin de semana en la Carlota. Finito nos dijo también que no hay nada más grande en esta vida que ser torero.
La verdad que resulta complicado el poder dejarlo, ¿no?, porque al final uno es lo que siempre ha soñado, ¿no?, y son tantos los años que uno ha disfrutado, se ha convertido en una forma de vida, y entonces me hace sentir joven, me hace sentir feliz, y sobre todo ser torero, que eso para mí es lo más bonito del mundo. Se lo debo todo a esta profesión y por supuesto al toro bravo, a este animal que tanto me ha hecho sentir.
Ojalá los jóvenes que hoy quieren abrirse paso en este Bolsín de la Carlota algún día lleguen a experimentar esa grandeza del toreo a la que se refiere Finito de Córdoba. Por lo pronto, Pablo, ya hay nueva cita para la que será la 10ª edición de este Bolsín taurino de la Carlota, y creo que me has dicho que es el próximo 5 de abril, ¿verdad?
Sí, apúntatelo, que allí tenemos que estar, y en esta asisto no puede faltar, ¿eh?
Pues allí estaremos.
¿Entiendes lo que pasa en mi mente si me estás mirando? Tú lo sientes, pero yo siento más si te vas acercando. Y tú me lo quieres pedir, yo te lo quiero dar. Ven, vamos a seguir bailando así.
Bueno, Pablo, pues no era el programa que queríamos hacer, pero las circunstancias han obligado.
Pues sí, la verdad que es importante también, aunque el foco mediático, esto lo sabemos bien de otras catástrofes, que es verdad que ninguna tiene la entidad de esta, pero el foco mediático es importante que siga, ¿no? Que siga durante muchos meses, durante muchos años, si me apura, siga con ese pueblo de Valencia que tanto lo necesita. Cuando se deje de hablar de ellos será mala señal también.
Pues sí.
Porque el olvido no puede llegar, ¿no?, a ese pueblo valenciano que tanta ayuda necesita.
Nosotros aquí humildemente en el albero, con los protagonistas que han pasado, con Javier Tarín, con Luis Blázquez, con don Pedro Jovaní, con Paco Delgado, hemos intentado poner voz y sobre todo sentimiento a lo que allí en Valencia, en la comunidad valenciana también, como decía don Pedro Jovaní en Castellón, se está viviendo. Así que, bueno, la vida sigue, lo contaremos aquí en el albero y la próxima semana estaremos por aquí, ¿verdad, Pablo?
Aquí no fallamos. Viva Valencia, asisto, viva la comunidad valenciana.
Y viva España siempre. Don Pablo, viva. Hasta la semana que viene.
Gracias.
Y a todos vosotros ya sabéis que la información taurina continúa todos los días de la semana en nuestra web, en cope.es/actualidad/toros, y que nosotros volvemos la próxima semana aquí en El Albero. Hasta luego.
Puedo parar cuando me toca, sí. Solito en el coche, tú y yo en mi casa vamos a terminar.